Bueno, ya sabes que este jueves hay un simulacro de tsunami en la ciudad de Cádiz, que, pues, por su situación geográfica, pues evidentemente tiene un riesgo de tsunami del que conocemos ya desde hace muchísimos años de cara. Así que, pues, es importante este tipo siempre de simulacros para conocer un poco los riesgos y todo lo que supone, pues, una catástrofe de esta índole que ojalá no pase, pero que está ahí, ¿no? Siempre presente por la situación en la que se encuentra esta ciudad. Sabe muy bien de este tipo de cuestiones José Antonio Aparicio, que es el presidente del Instituto Español para la Redacción de Desastres. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo.
Lleva José Antonio Aparicio mucho tiempo, ¿verdad?, hablando del riesgo de tsunami que tiene no solamente la ciudad de Cádiz, sino todo el litoral gaditano. Así que evidentemente, pues parece que por fin ya, bueno, el hecho de que se hagan unos simulacros y un plan de evacuación, pues se antoja fundamental, ¿no?
Sí, bueno, era lo que nosotros esperábamos desde hace mucho tiempo. Todo empezó a fraguarse, como todo el mundo se imagina o sabe, después del famoso tsunami del Índico del año 2004. A raíz de ahí, en el año 2007, es cuando yo empiezo a contactar con algunas instituciones internacionales, entre ellas la Universidad de Naciones Unidas y el Instituto de Hidráulica de Cantabria, de la Universidad de Cantabria, que empiezan a trabajar en simular, precisamente a nivel teórico, cómo sería el impacto de un tsunami como el del 1 de noviembre de 1755 en las costas de Cádiz. Y en ese año 2007-2008, que es cuando se hace el proyecto Transfer, pues participamos un compañero y yo en asesorarles en materia de protección civil, porque evidentemente la realidad de Cádiz actual no tiene nada que ver con la de 1755. Todo puerta tierra está edificado. Tenemos una gran población expuesta a ese riesgo de tsunami, con lo cual, pues bueno, habrá que valorar o reevaluar, bueno, cómo podría ser ese impacto, ¿no? Si llegara a producirse. Y este ejercicio, pues entiendo que lo que viene a hacer primero es concienciar a la población de que este tipo de fenómenos también son posibles en esta zona. Y sobre todo, pues, que la gente, pues, tenga una información mínima para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones.
José Antonio, hay un si esto fuera un tema de no sé si de porcentaje, me parece quizás arriesgado hablar de porcentaje, ¿no? Osado hablar de porcentaje, ¿no? Pero si catalogáramos el tipo, el nivel, la graduación del nivel de riesgo de un tsunami en Ciudad de Cádiz, ¿cuál sería?
Bueno, es difícil de valorar porque nos falta conocimiento histórico de cuántas veces se ha producido un tsunami en el pasado. Tenemos conocimiento de algunos episodios importantes. El mayor ha sido, por supuesto, el de 1755, pero, por ejemplo, tenemos un relato histórico de un autor romano que se llamaba Silio Itálico, que nos habla, por ejemplo, de un tsunami muy importante. En el año 218 antes de Cristo. Sabemos que en el siglo IV, a finales del siglo IV después de Cristo, también hubo otro tsunami importante que afectó a las costas de Portugal, de Huelva y de Cádiz, que no tuvo una gran afectación porque hubo un amplio abandono de todo el litoral, la decadencia del Imperio Romano, y luego viene el de 1755. Luego tenemos también el del año 880 después de Cristo en las costas del Mediterráneo, en las costas andaluzas del Mediterráneo. Son muy pocos episodios los que nosotros podemos conocer, pero por ejemplo, quizá les sorprenda a los oyentes de que el 28 de febrero de 1969 fue el último tsunami registrado en las costas de Cádiz, Cádiz, Huelva, Portugal y por supuesto Marruecos. El tsunami de 1969 llegó a generar una altura de oleaje en Casablanca de 1,20 m de altura. Es decir, ese tipo de maremotos invisibles, es decir, maremotos que se pueden producir por terremotos importantes, pueden que tengan una recurrencia mucho menor que la de 1755. Ya digo, el último fue 1969. Y quizá a la gente le sorprenda de que el reloj del Ayuntamiento de Cádiz se paró a las 4:15 de la madrugada a raíz de ese terremoto del año 69 que tuvo una magnitud de 7,8 grados de magnitud. No fue un terremoto pequeño, 7,8 grados de magnitud. Y que tuvo consecuencias importantes en Huelva y sobre todo provocó una alarma generalizada en la capital de Sevilla. Ese tipo de fenómenos son más frecuentes. No son tan destructivos, pero son frecuentes. Y una cosa muy importante es saber controlar el pánico, es decir, cuándo debemos asustarnos. no sé, ¿verdad? El maremoto de 1969 fue registrado por nuestros marógrafos. En Cádiz se registra una altura de ola de 20 centímetros, pero no tuvo consecuencias de inundación. Ante casos de este tipo, son peores algunos temporales, como los que estamos viviendo, que los efectos de maremotos pequeños. Es decir, que tener en cuenta que no todos los maremotos son destructivos, y esto es una forma también de tranquilizar a la población. Existen los maremotos, pero no necesariamente tienen por qué ser destructivos.
Mm-hmm. Sí, sí, no, hemos visto ya, y tenemos ejemplos, ¿no?, muy recientes, por desgracia, ¿no?, el tema de la Dana en Valencia y temporales que han azotado también Andalucía recientemente, que al final estamos pensando siempre en los efectos que puede tener del calado de un tsunami, por lo que hemos visto en películas o lo que hemos visto en otros lugares del mundo, pero es que quizá hay otros fenómenos que tenemos más cercanos, José Antonio, y son también muy, pueden ser muy destructivos, ¿no?
Claro, por ejemplo, quizás sea más pernicioso un frente de borrascas de este tipo, que van acompañados de lo que la gente llama tornados. Realmente son mangas marinas, porque vienen del mar. Estas mangas marinas o trombas marinas, pues a veces provocan incluso víctimas. De hecho, por ejemplo, en Cádiz, creo que fue en 1571, un enjambre de mangas marinas que atravesó la ciudad provocó, por ejemplo, 3-4 muertos, precisamente en la calle Desamparados en Cádiz, pero hundió gran parte de la flota que estaba fondeada en la bahía, y se habla incluso de 600 ahogados en aquella época. Es decir, que tenemos fenómenos mucho más destructivos que lo que son los propios tsunamis. Entonces, cuando tú hablabas de, bueno, ¿qué porcentaje? Para que tengamos un tsunami destructivo como el de 1755, probablemente tengamos que hablar de periodos de recurrencia, es decir, de repetición, que pueden ir incluso por encima de los 1000 años. Sin embargo, este tipo de borrascas pues pueden tener una recurrencia incluso anual. Ya el año pasado las hubo, este año seguramente ya las ha habido y volverá a haber. De hecho, este año ya ha habido mangas marinas que en Portugal han provocado un fallecimiento, y tenemos que recordar que en Cádiz hubo una manga marina en el año 2010 que golpeó contra la calle Virgen de las Angustias y se llevó una balconera completa que asomaba, digamos, el paseo marítimo. Es decir, ese tipo de fenómenos también son muy peligrosos. Las corrientes pueden arrastrar a la gente, corrientes marinas de ese tipo, cuando el mar impacta contra los paseos marítimos, incluso llega a invadir la calzada. Esto arrastra a la gente. Ya hemos visto casos donde ha habido fallecimientos también en el norte. Hay que tener mucha prudencia, hay que saber actuar. Como digo, no debemos perder de vista los efectos de las tormentas y no dejar en el olvido tampoco la posibilidad de un tsunami en el futuro.
¿Cómo de importante? Hablaba usted antes de la cuestión de los simulacros, que quizás de lo más importante es la concienciación de la población. ¿Cree que estamos concienciados o todavía pensamos que un tsunami es una cosa que a nosotros no, eso no va con nosotros?
En general no estamos concienciados, no solamente entre los tsunamis, entre los demás, por supuesto, porque ha sido un riesgo tabú durante mucho tiempo. Hay una cuestión que está en el campo de la psicología, que es la negación instintiva al riesgo. Es decir, el ser humano tiene una aversión a todo aquello que haya ocurrido en el pasado que le pueda resultar dramático o que le pueda resultar doloroso. Intentamos no olvidar ese tipo de situaciones negativas del pasado, ¿no? Un poco por garantizar nuestra felicidad. Pero ciertamente esa aversión instintiva al riesgo nos lleva no solamente a olvidar que ya hemos sido víctimas de tsunamis en el pasado, sino que incluso ignoramos situaciones como las propias inundaciones, como se han dado en Valencia. Entonces, esa aversión instintiva al riesgo nos hace perder de vista la verdadera capacidad destructiva que tienen algunos fenómenos, algunos incluso con recurrencia, como digo, anual. Y entonces, el problema es que la autoprotección es verdaderamente lo que salva vidas. No es el Estado, no es el gobierno, no es protección civil. Protección civil somos nosotros, es decir, son los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que articular medidas para protegerse a sí mismos y proteger a la gente que nos rodea en el momento en el que se produce el impacto de ese determinado fenómeno.
¿Cómo cuáles, José Antonio? ¿Cómo cuáles?
bueno, hay nosotros tenemos que tener unas ideas muy claras, por ejemplo, de cómo actuar en casos de fenómenos, por ejemplo, meteorológicos, ¿no? Donde el peligro está fuera de casa. Si el peligro está fuera de casa, tenemos que plantearnos ideas de confinamiento, como pasó con la pandemia, cuando el peligro estaba fuera. Cuando el peligro está fuera, lo mejor es quedarse dentro. Cuando estás en una zona muy baja y es una inundación, tienes que subir en altura. Hay una cosa que se llama la evacuación en altura. La evacuación no solamente es alejarse de la costa, sino que podemos elevarnos en altura cuando el peligro está abajo. Si el peligro está afuera, tenemos que recluirnos, tenemos que confinarnos. Cuando el peligro está dentro, entonces lo contrario. Si el peligro está dentro, como es un incendio, la medida es la evacuación de ese edificio, ¿no? Como pasó con el edificio que salió ardiendo en Valencia. Son ideas muy elementales, pero son ideas que tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar distintos peligros. En algunos casos en España ha habido emanaciones industriales, contaminación ambiental exterior, nubes de cloro que han sobrevolado incluso algunos pueblos o ciudades, con lo cual si el peligro está fuera, volvemos a lo mismo, al confinamiento, al cierre de ventana, al cierre de puerta. Pasa igual en los incendios. En los incendios, cuando la gente sale corriendo, deja las puertas abiertas. Las puertas hay que cerrarlas, porque la entrada de oxígeno alimenta la combustión. Son ideas muy básicas, muy elementales, pero que pueden salvar muchas vidas. Y si esto se hubiera llevado a la práctica en algunos sucesos recientes, pues seguramente hubiéramos contado un menor número de víctimas. Son, ya digo, ideas muy elementales que contribuyen a la autoprotección, y esto es lo que se pretende con todo el trabajo que hemos realizado en el pasado y con el ejercicio que se va a hacer este día 20, que es concienciar a la gente, para que la gente participe de su propia autoprotección.
Pues con eso también nos quedamos, que yo creo que es fundamental. José Antonio Aparicio, presidente del Instituto Español para la Redacción de Desastres. Muchísimas gracias, José Antonio.
Pues muchas gracias a ti, gracias a tu cadena, a Cadena COPE, porque sé que siempre estáis ahí, siempre siempre contactáis conmigo, y la verdad es que ese interés que tenéis por la autoprotección pues es admirable, la verdad.